Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna.
¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Queremos darle la más cordial bienvenida a este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio, aquí donde estudiamos juntos diariamente el libro de los libros, la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano, como siempre, del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y estoy aquí para presentarle otro mensaje dentro de la serie El Misterio de la Cruz de Cristo. Nuestro mensaje de hoy se titula El Siervo que Sufre. Sin más entonces, con nosotros, Luis Palau.
Nuevamente es un placer estar al lado suyo, mi estimado amigo, mi querida amiga, y vamos a seguir hablando de aquel tema que es, lo llamaría el tema de todos los temas, aunque hay muchos así en la Palabra de Dios, el misterio de la cruz. Yo creo que en la eternidad vamos a pasar muchos siglos, al menos yo me comprometo a hacerlo, a comprender y profundizar el misterio de la cruz. Hay signos de interrogación, hay ciertas cosas que todavía no entiendo 100%, pero ¿sabe una cosa? Hay miles de cosas que sí entiendo y que las he estado aprendiendo a través de los años, desde que de niño me entregué a los pies del Señor Jesús. Me acuerdo cuando era niño y mi madre me llevaba a la iglesia y tomaban la comunión, la cena del Señor, los predicadores leían pasajes solemnes, algún hermano se ponía de pie allí una oración muy solemne, cantábamos un himno de esos serios acerca de la cruz, y yo me acuerdo que de niño me sentaba y miraba al pan y a la copa, y yo decía, qué misterio que hay aquí, no lo entendía todo, pero había una solemnidad profunda que nunca quiero perder, y que hemos tratado de implantar en nuestros cuatro hijos, Patricia y yo, pero el misterio de la cruz es prácticamente insondable, no tiene fondo este misterio, pero hay tanto que está revelado en la Biblia que francamente vale la pena analizarlo. Y aunque uno no entienda todos los detalles, pero hay tanto, tanto, tanto que Dios ha querido revelarnos. En el día de hoy seguimos hablando acerca del asunto de que la muerte y la resurrección de nuestro bendito Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. En una palabra, que en el pasado Dios había ya predicho, o como dice la Biblia, profetizado, lo que acontecería en grandes detalles de la vida y la muerte y la resurrección y la ascensión y el regreso de Jesucristo. Todo eso estaba dicho antes por Dios centenares y miles de años antes. Por ejemplo, el siervo que sufre. Esa profecía fue hecha unos 600 años antes de que el bendito Salvador naciera por medio de la bendita Virgen María. Y esa profecía, hecha por Isaías, en su capítulo 53, usted la tiene que leer. Si tiene Biblia por allí, vaya escarbando después del programa y busque Isaías 53. Léalo con cuidado, y usted se va a dar cuenta que ese capítulo pareciera como que hubiera sido escrito después de que Cristo murió, pero no fue así. Porque está establecido históricamente que fue escrito 600 años, más o menos, antes de Jesucristo, y que el pueblo judío ya admira y honra y acepta al profeta Isaías, y ni hace falta discutirlo el asunto. Este libro fue escrito 600 años antes de Cristo, pero mire usted, dice así, le voy a pasar por alto los versículos 1 o 2, versículo 3 dice así, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4 dice así, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, ahora versículo 5, hablando de Jesús, mire qué precioso. Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Versículo 6, me iba a detener, pero no me puedo detener, esto es demasiado precioso. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quiere que siga? Mire versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. como un cordero. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja, delante de los que lo trasquilan, enmudeció y no abrió su boca. Ahí me detengo, porque esta profecía, que pareciera fuera escrita por alguien que estuvo de pie frente a la cruz misma de Jesús, sin embargo, fue escrito 600 años antes. ¿Por qué? Porque el Dios mismo, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, inspirando a Isaías, el gran profeta, por medio del Espíritu Santo de Dios, le guió a escribir estos versículos para que nosotros supiésemos, una vez que viniese aquel que cumplió estas profecías, que ya estaba profetizado. Y así fue. Qué precioso es ver que el bendito Jesús nació de la Virgen María como un hombre cualquiera, exceptuando una cosa, que nunca cometió pecado, ni hubo pecado en su boca, ni en sus labios, ni en su corazón. Perfecto. Pero de las demás maneras pareció un hombre más, un carpintero más. Solamente internamente Jesús nunca había pecado, pero eso no se ve en lo externo, ¿no es cierto? Ahora, dice el versículo 2 de Isaías 53, primero, que no tenía atractivo humano para que la gente lo reconociera. El Señor ya profetizó eso. Él dijo, el pueblo judío, cuando venga el Mesías, ellos van a pensar que va a venir como un rey, con sus seguidores y sus soldados, para conquistar al imperio romano, para destrozar a los enemigos e imponerse por la fuerza. Bueno, el Señor dijo, no, la primer venida de Cristo no va a ser así. La segunda venida sí, va a venir con poder y gran gloria para imponer su reino sobre la tierra. Pero en la primer venida no, en la primer venida Él va a venir como un hombre que la gente ni le va a ver atractivo, ni parecer, ni hermosura para que la gente lo desee. Segundo dice, ha sido despreciado y desechado por los hombres. Sí. ¿Quién fue más despreciado y desechado, siendo el varón santo de los siglos, que Jesús? Su propio pueblo, entre el cual nació, Israel lo desechó, porque no vieron que Él era el Mesías que venía sin atractivo. Si hubieran estudiado Isaías 53, se hubieran dado cuenta que Él venía sin atractivo humano. Luego dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y así fue. Durante los 33 años que vivió en la tierra sin pecado, Jesús sufrió muchos dolores al ver el sufrimiento de la gente, al ver cómo lo despreciaban, al ver qué poco les interesaba las cosas de Dios. Y luego dice que fue menospreciado y a nadie le importó. Y francamente, desde el punto de vista nacional, así fue, ¿no es cierto? La nación no le importó, incluso cuando Jesucristo regresó al cielo. ¿Sabe usted lo que dice la Biblia? ¿Sabe cuántos estaban ahí adorándolo? Más o menos 500. Mire usted, 500 al fin lo van a despedir en su viaje de regreso al cielo. Y todavía dice la Biblia que de los 500 había algunos que ni ellos, algunos titubeaban. No sabían si creían todavía. Así que Jesús vino de una manera muy distinta de lo que nosotros hubiéramos pensado. Nosotros lo hubiéramos hecho venir, ¿no es cierto?, con trompetas, con ángeles, con un ejército celestial, todo el mundo cantando, cayendo de rodillas, adorando, aplaudiendo, haciéndolo rey, 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 pero no fue así, y eso estaba profetizado. Luego lo más importante, y con esto lamentablemente se me va el último minuto, pero los versículos 4, 5 y 6 nos hablan de la muerte sustitutoria de Jesucristo. Que en la cruz Él fue el sustituto suyo, mi amable oyente, y mío también. Somos pecadores. Merecíamos ser malditos por Dios, porque somos unos rebeldes, tenemos un corazón oscuro, tenemos pensamientos impuros, hemos dicho palabras destructivas, hemos herido a mucha gente, tenemos pocos amigos, porque somos gente tan poco amable. Sin embargo, en los versículos 4, 5 y 6 de Isaías 53 nos demuestran que el bendito Jesús murió en aquella cruz cargando con nuestros pecados, molido por nuestra maldad, herido por nuestras rebeliones. Él murió por nosotros. Por eso ahora todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Crea en Él, confíe en Él, y usted tiene vida eterna.
Si usted tiene alguna pregunta para Luis Palau o quisiera hacerle llegar algún comentario, escríbale a la dirección de correo electrónico info@luispalau.net. info@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Llegamos así al segmento de la música. Hoy nos va a acompañar Steve Green con la canción El gozo del gran rey.
Crear las altas cumbres, hacer el mar rugir, pintar un velo atardecer de tonos carmesí. Traer al mundo un nuevo ser, un nuevo florecer. Es en verdad el gozo del gran rey. Ver prosperar su pueblo, viviendo en su luz, y ver sus hijos caminar la senda de la cruz. Sentir el gozo singular de quienes rescató. Es en verdad el gozo del gran rey. Es en verdad rey. Sanar un cuerpo enfermo o un roto corazón, unir hogares que una vez el hombre separó. Gloriarse en la alabanza que le canta el su rey. Es en verdad el gozo del gran rey. Es en verdad el gozo del gran rey. Y de todos sus deleites uno se distingue más: el Hijo que sirvió y salvó. En perfecta santidad, es puro y sin mancha, es todo santidad. Él encarna la verdad, su nombre es sin igual. El universo entero es la prueba de su amor. Cristo Jesús, el gozo del gran rey. Cristo eres tú, el gozo del gran rey. Cristo eres tú, el gozo del gran rey. El gozo del gran rey, como un nuevo florecer.
Y así nos acompañaba Steve Green por el segmento de la música con esta preciosa melodía titulada El gozo del gran rey. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó. Nos tenemos que despedir. Si el Señor lo permite, nos vamos a reencontrar en nuestra próxima presentación. Mi nombre es Jorge Escopazo. Fue un placer acompañarle en este día.
Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.